El siguiente estudio bíblico está basado en el libro de Lucas, capítulo 8, versículos del 26 al 39, titulado De loco a misionero, celebrado el 7 de febrero del 2013 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5:14.
Estamos en Lucas, capítulo 8. Versículo 26. Y arribaron a la tierra de los gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar en la tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, «¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes». Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él y le ataba con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo, dieron aviso en la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo habían sido lavado el endemoniado, cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadareros le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió, diciendo, «Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo». Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. En esta ocasión, en este pasaje, vemos a una persona, un milagro más, de los muchos milagros que Jesús hace. Yo he titulado este estudio, De loco a misionero. Porque realmente vemos una transformación muy importante en un hombre que estaba muy mal y que al tener contacto con Jesús estaba ya muy bien, al punto de querer servir a Jesús y querer seguirlo para ser uno de sus discípulos. Aquí tenemos realmente la más dramática y extrema confrontación entre Jesús y los demonios en los evangelios. Realmente fuera de los evangelios y el libro de Hechos no vemos mucha actividad demoníaca de diferentes anécdotas de personas, pero sí mucha durante el tiempo que estuvo Jesús, lo vemos en los evangelios. Y esta es muy dramática, es muy fuerte y tiene una enseñanza realmente muy bonita para nosotros. Como que nosotros pensamos que la actividad demoníaca, pues no existe, es algo que el hombre ha inventado, que es para personas que están dementes o esto o lo otro, pero hay una gran actividad demoníaca porque los demonios están en la labor específica de destruir lo que Dios más quiere, que es el hombre. y en estos tiempos en la tierra el príncipe de la potestad del aire es el que controla el mundo. Y por eso vemos cómo el mundo está como está, que tiene grandes problemas, que tiene pleitos, que tiene contienda, que tiene celos, envidias. Y realmente es un milagro que el mundo no se haya ya destruido. Hemos tenido guerras muy feas, inclusive en el siglo XX ya fueron guerras mundiales, en donde ya con instrumentos ya muy fuertes, pues se podría destruir ciudades enteras con la bomba atómica y todo eso. Pero va creciendo nuestro conocimiento tecnológico y tenemos ahora mayor capacidad de destrucción. Y es exactamente lo que los demonios quieren, quieren destruir. Y vamos a ver cómo en este pasaje la destrucción es el común denominador de estos seres. ¿Qué están? Aquí están. Afortunadamente también está el ejército de Dios, que son los ángeles de Dios, que están en una batalla continua espiritual de esta magnitud que nosotros no entendemos, no la vemos, pero que sí palpamos sus resultados, porque vemos cómo está el mundo de mal y sabemos que hay alguien que está incitando todas estas cosas. Pero ciertamente la presencia de Cristo en la tierra trajo una muy extrema actividad demoníaca, porque ellos sí saben quién es Jesús. Ellos tienen mucho conocimiento bíblico, tanto que tratan de, pues, desviar la Biblia, de que nosotros la citemos mal, o tratan de apagar la Biblia para que el hombre no la lea, tratan de que se extinguiera totalmente ese maravilloso libro. Y tienen al hombre muy confundido de cómo realmente debe operar, qué debe de hacer, cuáles son sus prioridades, por qué vivir. Todas esas cosas están a la orden del día. Y la actividad demoníaca es hoy en día algo muy, muy actual. Es de todos los días. Y lo vemos en las cosas que están pasando, en lo que hiciste en el día de hoy, en las circunstancias, las personas, sus actitudes, su manera de pensar, su manera de proceder, su conducta. Tú dices, no está bien. No estamos realmente actuando bien. Estamos en un manicomio. Estamos en una casa de locos, incitados por esta actividad demoníaca. Pero Cristo vino precisamente a destruir esta actividad demoníaca. Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Allá muy atrás en la Biblia están las pequeñas cartas del apóstol Juan. Y en la primera de ellas, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, el que practica el pecado es del diablo, dice el versículo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cristo viene a la tierra y Él quiere anular, Él quiere totalmente desactivar toda esta actividad demoníaca en las personas que lo toman como su Salvador y Señor. Él vino para deshacer las obras del diablo. Juan 12:31, otro versículo que nos habla realmente de lo mismo. Juan 12:31. Dice Juan 12:31, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Ciertamente Satanás fue derrotado en la cruz. Cuando él pensaba que estaba destruyendo realmente a Cristo por mandarlo a la cruz, lo que estaba haciendo era su propia condenación, porque ese era el plan de Dios, que Cristo fuera a la cruz. Hebreos 2:14, otro versículo más que nos habla de cómo Cristo está para deshacer las obras de ese gran enemigo que tiene el hombre. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y bueno, y finalmente el diablo terminará en el infierno, ¿sí? El diablo a veces creemos que es el que es el jefe del infierno, ¿no? Y él con su trinchera va y le pique a todos, ¿verdad? Y le pone más fuego a las no sé, a las calderas o qué sé yo. Y no es así. El que más va a sufrir en el infierno será el diablo y sus ángeles, el diablo y sus demonios. El infierno fue hecho para ellos específicamente, ¿sí? Y el diablo será el que más sufra durante ese tiempo y conocen perfectamente su destino. Ellos saben que no hay cambio y que muy pronto estarán ellos sufriendo en el infierno. Ahora, el que haya tanta actividad demoníaca que tú lees en los evangelios, como dije ya, no es que no hay actividad demoníaca en estos días. No necesariamente, ¿te acuerdas tú de las películas que han salido por ahí de posesión demoníaca y no sé cuánto, ¿verdad? Y en realidad, cualquier persona que no tiene aquí a Cristo está controlada por el demonio. Sigue los comandos del demonio. No tiene poder para decirle no al demonio. Es esclavo del pecado y de los comandos del diablo. Y por lo tanto se está destruyendo de cada hombre. La única solución contra el diablo es Cristo mismo. Porque Cristo sí tiene poder total sobre los demonios, que lo vamos a ver con mucha claridad en este pasaje. Lo que pasa en estos días es que todo como que está un poquito más velado. El demonio inclusive se disfraza, dice la Biblia, como ángel de luz. Casi dice la verdad, casi es lo que dice la Biblia, pero no es. Y te desvía con muchas cosas que no son de Dios. Por ejemplo, Segunda de Corintios, capítulo 11, versículos 14 y 15. Segunda de Corintios, capítulo 11. Dice Segunda de Corintios, capítulo 11, 14 y 15. Y no es maravilla. Porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que unos extraños y también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Sí? Entonces, Satanás también es muy piadoso y es muy devoto y es muy religioso y no, todo está perfecto. Pero realmente él tuerce las escrituras para que no llegues realmente a Jesús. Y esa es la manera, él es un engañador y te engaña diciendo las cosas casi como deben de ser, pero no como dice la Biblia. Por eso es muy importante que nosotros estemos muy agarrados de la Biblia para saber exactamente lo que dice la Biblia, no lo que pensamos que tal vez diga la Biblia. Inclusive hasta la hemos memorizado, le ponemos mucho énfasis nosotros en memorizar la palabra de Dios para que sus dichos los guardemos en nuestro corazón y poder decirle al diablo, no es así. Cuando él estuvo con Eva allá en el huerto, ¿verdad? Eva le dijo que no podía ella tocar el árbol que tenía prohibido comer de ese árbol. Y Dios nunca le había dicho que no lo tocara. Pero ya ella estaba confundida, porque lo que hace Satanás es confundirte. Y entonces ya no sabes exactamente cuál fue el comando, qué es lo que dice la Biblia. Ya no me acuerdo cuál es el comando de Dios. Y entonces estás todo confundido, ¿sí? Y eso es lo que le pasó a Eva y acabó pues transgrediendo el comando de Dios, de lo cual hemos sufrido todos. Entonces, realmente sí tenemos un gran enemigo en Satanás y sus ángeles. Y nosotros tenemos la medicina para que esto podamos contrarrestarlo. La medicina es estar agarrados de Jesús, es estar en su palabra, estar en la Biblia. Y le damos muchas gracias a Dios que tenemos una Biblia abierta, inclusive con varias versiones, la versión popular y la versión un poquito más solemne y esta y la otra, porque todo mundo debe de leer la Biblia. Y la Biblia está accesible. Ahora con el internet y todo, pues te metes ahí, la traes hasta en el teléfono. Ahí traes tu Biblia para estarla leyendo, para estarla memorizando. Y está ya a personas piadosas que saben la importancia de la Biblia, la han traducido a todos los idiomas más importantes de la tierra y a muchos de los dialectos. Hay una organización específica que se dedica a la traducción de la Biblia. Y nosotros tenemos amigos, uno específicamente que me acuerdo de él ahorita, que fue al norte de Nigeria, donde hay un grupo de 100,000 personas y hablan este dialecto. Nada más 100,000, y tú dices, ¡ay, 100,000! O sea, no, es que debe llegar a todo mundo. Y dedicó 10, 15 años de su vida, primero para tener el lenguaje escrito, porque no había lenguaje escrito, y luego para, después de tener el lenguaje escrito, traducir el Nuevo Testamento a ese dialecto y que esas personas tuvieran acceso a la palabra de Dios. En este pasaje vamos a ver qué importante es el versículo que dice, separados de mí, nada podéis hacer. Que es Juan 15:5. Y bueno, lo vas a ver que es cierto, yo me separo un poco de Dios y yo acabo perdido en destrucción total, ¿sí? Que es lo que el mundo desgraciadamente tiene, destrucción total, porque no tiene una Biblia abierta. La Biblia, el libro más vendido en la tierra, pero el menos leído. ¿Cuántas personas realmente leen la Biblia en México? ¿Cuántas personas realmente leen la Biblia en el mundo? Quisiéramos una encuesta y pasáramos a todos los idiomas, a todos los países. ¿Cuántas veces abriste la Biblia en este año? Y te vas a sorprender. A lo mejor no te sorprendes. Y dices, ah, pues con razón estamos como estamos, porque no tenemos una Biblia abierta. Si a esto le sumamos la gran capacidad del hombre de intelectualmente racionalizar todas las cosas, pues pobre mundo, ¿dónde estamos? Porque el hombre con su gran intelecto se ha apartado de Dios y estamos más apartados que nunca de Dios. Nadie habla ya de Dios. Estamos locos cuando nosotros andamos con nuestra Biblia. Yo a los lugares que voy, que si voy a ciertos lugares muy frecuente, pues ya saben, ahí viene el loco con su Biblia, ¿verdad? Y no sé cuánto, y siempre está hablando de Dios, y siempre está pasando folletos, y siempre esto, lo otro. Ahora que estuvimos nosotros en Estados Unidos, pues fue una cosa muy bonita. Voy a una cierta tienda, donde son puros mexicanos, todos me conocen. Ahí viene ya el señor que trae su Biblia y trae sus folletos, y nos viene a invitar, y viene por nosotros para llevarnos al estudio. Regularmente estoy acarreando gente, así como lo aprendí del PRI, nomás, ahora súbete. Y los llevo a todos, les prometo una torta, les prometo algo, vamos al estudio. Muy bonito, fueron dos jueves que tuvimos estudios allá con una serie de mexicanos. Y había uno que dice, pues no entiendo por qué, él viene, nos invita de corazón, nos da una gran enseñanza, un mensaje muy bonito, y no vamos. ¿Cómo es posible que no hagamos eso cuando tenemos tantos problemas? Pero ese es el hombre. El hombre está atrapado en su propia mente y engañado por todos estos demonios. Romanos 1:22 es un versículo que debías de memorizártelo porque es uno de los chiquitos. Profesando ser sabios, se hicieron necios. El hombre en su gran sabiduría ahora ha racionalizado a Dios y dice: Dios está muerto. Es lo que dice el hombre. Pero no es así. Pero eso es lo que dice Romanos, que sería: profesando ser sabios, se hicieron necios. Y al no tener a Dios, y al poner toda tu confianza en tu intelecto, lo único que haces es abrirte a todos estos ataques demoníacos que te hacen tanto daño y te llevan por caminos muy escabrosos, muy peligrosos, de gran destrucción para tu vida. Isaías 8, 19 y 20. Dice Isaías 8, 19 y 20. Dice así, Isaías 8, 19 y 20. Y si os dijeren: preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, ustedes responded: ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? ¿A la ley y al testimonio? Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Muchas personas realmente están buscando en otros lados respuesta a sus vidas y andan en brujerías y andan en cosas demoníacas cuando hay que ir a Dios. Dios tiene todas las respuestas. La palabra de Dios tiene las respuestas para todas estas cosas espirituales de tu alma y del mundo espiritual que nos rodea. Bueno, pues los demonios sí saben de la Biblia. Los demonios le tienen miedo a Dios. Hay un versículo allá en Santiago, creo que Santiago 2, 19, que dice: también los demonios creen y tiemblan. Ellos sí creen, tan creen que se ponen a temblar, porque ellos sí saben la realidad de Dios y lo que les espera. Y bueno, lo vemos también en estos pasajes aquí de Lucas, de los evangelios, de cómo los demonios, cuando enfrentaban la realidad de Cristo, pues se ponían a temblar. Por ejemplo, Lucas 4, que ya pasamos por ese pasaje, Lucas 4, 34, un enfrentamiento de Jesús con los demonios. Entonces, los demonios dicen: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. ¿Sí? Entonces los demonios realmente sí tiemblan porque saben que Cristo tiene el poder total, control total sobre los demonios, que el hombre no tiene, pero Dios sí lo tiene. Tiene control sobre toda potestad en el cielo y en la tierra. Efesios 1, 1:25. Efesios 1:21 de Efesios, dice: sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Eso es lo que Jesús tiene, control total. Y aquí nos presenta el poder que Él tiene para controlar totalmente a los demonios. Otro pasaje, Lucas 11, 20 y 21. Lucas 11, 20 y 21. En donde le estaban acusando que él hacía estas cosas con el poder del diablo. Y dice el versículo 20 de Lucas 11: mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre armado, fuerte, guarda su palacio en paz con todo lo que él posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Esto es lo que hace Jesús. Él desarma a los demonios, él desarma al diablo para beneficio del hombre. ¿Sí? Bueno, tenemos un milagro realmente en este pasaje. Ya lo habíamos visto en el pasaje anterior. Tú recuerdas que el pasaje anterior se refiere a cómo Jesús hace el gran milagro de instantáneamente hacer que los vientos se callen y que la tormenta apacigüe. Y obedezca a Jesús cuando las cosas estaban muy mal en esa barca. ¿Te acuerdas de ese pasaje? Y fue un gran milagro en donde los discípulos decían, ¿quién es este hombre que aún los vientos y la tempestad le obedecen? E inmediatamente después vemos este pasaje en donde encontramos otro milagro. Y vamos a ver cuatro cosas en este pasaje. La primera de ellas es el poder destructivo de los demonios. Los demonios no están jugando. Piensas tú que están jugando, pero no es así. Y tienen al mundo cautivo en total destrucción. Ya es un gran poder que ellos tienen y el hombre se lo permite. Dice la palabra de Dios, si vamos al pasaje que estamos analizando en esta noche, en este capítulo 8, versículo 26, arribaron a la tierra de los gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar en la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Bueno, yo creo que como resultado de esta gran tormenta, quizá la barca fue desviada sustancialmente y ellos llegaron al otro lado, no necesariamente a lo que tenían ellos planeado, aunque Jesús siempre tiene todo planeado. Y dice que al descender de la barca, los otros, Mateo y Marcos, hablan de dos endemoniados, pero Lucas se concentra en uno de ellos, porque vamos a ver este milagro muy importante en uno de ellos. Y aquí en Lucas dice que era un endemoniado, que venía probablemente a atacarlos. Eran gente, pues estaba loca. Dice para empezar que no traía ropa desde hace mucho tiempo, que va contra el instinto humano. Dios puso en el hombre, a causa de la caída, que Adán y Eva inmediatamente se vistieran de algo, pues tenían vergüenza. Y los niños a la edad de 3-4 años, pues ya también quieren pues ponerse ropa, porque hay el instinto de cubrirnos. Pero esta persona está desnuda desde hace mucho tiempo, ha sobrepasado los instintos. Imagínate en qué estado está de locura, en donde no le importa, ¿verdad? Y además dice que vive no en una morada, no en una casa, sino en los sepulcros. Prefiere, pues, vivir entre los muertos, ¿verdad? Y además, en el pasaje de Marcos, dice que él se hacía mucho daño a sí mismo. Vamos a verlo ahí en Marcos 5. Marcos 5 dice aquí, el versículo 5 de Marcos 5, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Era una persona, además, una persona peligrosa, porque también atacaba a los demás. Y dice aquí que ellos habían tratado de atarlo, de alguna manera aprisionarlo con cadenas y con grillos, no nada más con cuerdas. Pero el poder de estos demonios era tal que rompía las cadenas y corría a estar por los desiertos, dice el versículo acá en, déjame ver dónde está, dice el 29, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. O sea, una persona realmente muy desequilibrada, una persona que era una amenaza para la sociedad, un loco que pues ahí andaba en las noches, no sé, pagando y de día y de noche y esto y lo otro. Pero realmente no es diferente al día de hoy. Vemos cómo está la sociedad allá afuera. Esta tarde iba yo ahí en el periférico, bueno, iba a entrar al periférico y el taxista que venía atrás, él es primero porque él es muy macho y entonces no me dejó entrar y me cerró el coche, casi causando un accidente para él y para mí, y a lo mejor para otros, en una cosa realmente que no tenía ningún sentido. O sea, ¿qué importa si la persona va un segundo más adelante, un más atrás de ti? Pero nosotros no pensamos las consecuencias y a veces hacemos cosas tan tontas que traen resultados nefastos. Pero es que nosotros somos ese endemoniado gadareno, en donde también andamos pues haciendo mil maldades y mil situaciones desequilibradas, no pensando bien y hiriéndonos a nosotros mismos con nuestras acciones, hiriendo a otras personas que queremos o con quienes tenemos trato. Nosotros somos esas personas. El problema aquí es que no es un endemoniado, sino que eso es toda la ciudad. Imagínate cuántos endemoniados hay y cada quien da para su santo y cada quien le pega al otro y realmente es algo terrible. Y así está esta persona que tiene a los demonios que lo controlan totalmente. Hombres salvajes, hombres incontrolables. Y Lucas se centra en uno de ellos porque nos va a decir lo que Jesús puede hacer con el más loco de los locos. Toma a la persona que no tiene realmente ninguna esperanza y con la medicina de Jesús, Él transforma vidas. Yo pienso que quizá la persona más desequilibrada, la persona más loca que yo haya conocido, pues soy yo. Pues porque yo sé quién soy y no me parezco a nadie, ¿no? Dice, no es cierto. Sino que realmente, pues sé dónde estaba parado. Y Él transformó mi vida. Él hizo un cambio de estar realmente controlado por los demonios como yo estaba y traerme a Jesús. Y empezar una vida nueva en donde poco a poco, desde terapia intensiva hasta terapia intermedia, y me ha estado sanando de tantas y tantas cosas a una vida maravillosa, una vida realmente conforme a lo que dice Dios, en donde ya no es el demonio el que controla mi vida, sino es Cristo el que controla mi vida. Y puede decirle al demonio, ¡fuera! No lo molestes, yo tengo comando de su vida, porque yo soy su Señor, yo soy su Salvador. Este hombre, endemoniado, vivía entre los sepulcros, se infringía heridas a sí mismo, y nosotros lo hacemos todo el tiempo, siempre tratando de controlar nuestras emociones, nos pegamos a nosotros mismos y hacemos cosas realmente ilógicas. Y después también maltratamos a los demás. No podían los demás con la fuerza de este hombre endemoniado, las cadenas y los grillos no eran suficientes, dice Marcos, el pasaje paralelo, Marcos 5, en los versículos 3 y 4, dice la palabra de Dios, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose él con piedras. Era una verdadera amenaza. Ahora bien, fíjate cómo él no conocía a Jesús. Pues un endemoniado, no leía el periódico, no prendía la televisión nunca, yo ni tenía. No había, ¿verdad? Pero bueno, no sé, mucho menos recibía noticias. Él no sabía nada, andaba ahí todo loco. Y sin embargo, vamos a ver que hay un diálogo en donde realmente alguien que está dentro de él sí sabe quién es Jesús. Y lo conoce perfectamente. Y son los demonios que estaban dentro de él. Había muchos demonios dentro de esta persona y él no podía hacer nada. Dice aquí nuestro pasaje en el versículo 28. Dice aquí que este, está hablando del endemoniado, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, clamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Pues ciertamente no era esta persona, él no conocía a Jesús, pero el líder de los demonios que estaban dentro de esta persona y todos los demás demonios bien que conocían a Jesús, y le dice: ¿Qué tienes conmigo, Jesús? ¿Por qué vienes a atormentarme? Los demonios saben perfectamente lo que dice la Biblia. Ellos saben que están destinados a la condenación eterna y no hay ningún perdón para ellos. Ellos han cometido el pecado imperdonable, que habla la Biblia de esto mucho. Y los demonios lo han hecho. Ellos saben que van a la condenación eterna. ¿Por qué me atormentas si me vienes antes de tiempo a querer infringir condenación, cuando yo sé que no es el tiempo todavía, porque ellos saben que el tiempo todavía no es? ¿Por qué me atormentas? Déjanos seguir haciendo nuestras travesuras por un poco más de tiempo, para que todos estos endemoniados, como Emma, y como, bueno, ya no porque tienes a Cristo, pero todo el mundo que está allá afuera, déjanos seguirles pegando y realmente que tengan una vida miserable, que estén comiendo algarrobas de los cerdos, porque eso es lo que la gente que está allá afuera, que no tiene a Cristo, hace. Y que los ves, y bueno, yo los veo como platican de tantas cosas, pero son puras tonterías. Ellos se nutren de basura nada más, pensando que es bien bonito, que es maravilloso, pero no entienden que eso no es, que es lo que satisface el alma. Están controlados por el demonio, así como este hombre que tiene todos estos demonios. Bueno, estos demonios temían el castigo antes de tiempo, ellos saben su destino eterno y saben que el infierno está preparado para ellos, y como el mundo entero está bajo el maligno, todos son como es este inmundo hombre loco de Gadareno. Bueno, aquí dice la palabra de Dios algo muy, muy importante, porque dice el versículo 28 que al ver a Jesús, el líder de estos demonios gritó y postrándose a sus pies. Los demonios saben el control que tiene Jesús. El demonio sabe que no puede enfrentarse a Jesús. Está postrándose a sus pies. Está en total sumisión, como los perritos cuando pues está muy bravo, pero pues se te acerca y de repente ves como las orejas las pones atrás y se pone muy calladito porque sabe que tú tienes comando sobre él y que tú lo puedes controlar y que tú lo puedes castigar. Y entonces y como que entra en sumisión total. Y así está este demonio que le está suplicando que no, te ruego que no me atormentes. Pero sin embargo, si vemos el poder de destrucción que tienen los demonios, al ver a este hombre, lo ves y tú dices, no puede ser, está realmente muy mal. Tú ves al mundo de allá afuera, lees el periódico de lo que está pasando a nivel aquí de la ciudad, a nivel del mundo, y tú dices, oye, pobre hombre, realmente el poder destructor de los demonios lo tiene muy mal. Como dice la canción, pobre gente de París. Pues la de París y la de México y la de China, todos están igual. Realmente estamos todos muy, muy mal. Pero lo bonito, la cosa número dos que vamos a ver, es el poder sanador de Jesús. No solamente el poder destructivo de los demonios, el poder sanador de Jesús, que es la buena nueva, que es lo maravilloso que nosotros podemos y tenemos. Yo lo he experimentado, tener a Jesús en tu corazón y ver la libertad que Él trae a tu vida. Y dice aquí el El siguiente versículo, que es el 30, le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Él quiso hablar con el endemoniado directamente, sabiendo que no le iba a contestar. El endemoniado estaba totalmente controlado, estaba totalmente poseído. Él no iba a hablar. Los que hablan son los demonios que están dentro de él. Y el demonio le contesta. Y no sabemos cómo finalmente cómo se llamaba esta persona porque no contestó él. Contestó el demonio diciendo, nos llamamos legión. Una legión romana constaba de 6,000 soldados. Y bueno, aquí dice legión porque está hablando de, y lo dice aquí, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. ¿Qué querrá decir con eso? Si nos vamos a Apocalipsis capítulo 9, vemos qué clase de abismo están ellos con gran temor de que Jesús los mande prematuramente a ese lugar del abismo. Dice la palabra de Dios en el capítulo 9 de Apocalipsis. El quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Es un lugar específico en donde están los demonios más demonios, los más malvados de los malvados demonios, que inclusive muchos de ellos todavía nunca saldrán hasta el tiempo del fin, porque han hecho tanta maldad que están en prisiones eternas, dice la Biblia, en el abismo. Y estos demonios pensaban, pues a mí también me van a mandar al abismo. Si vamos a Judas, que es el libro anterior a Apocalipsis, un libro pequeñito que se llama Judas, en el versículo 6, también habla de ese lugar. Versículo 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. ¿Tú te acuerdas cómo en Sodoma y Gomorra entraron demonios a gigantes que después se metieron con mujeres y salieron gigantes y no sé qué? Y esos demonios están en esas prisiones eternas. Lo puedes leer ahí en Génesis 6. Pero son demonios horribles. Están todos encerrados para que no hagan maldad en la tierra, porque Dios tiene su plan para que no haya destrucción todavía. Pero un día saldrán e irán directamente al infierno. Bueno, estos dicen, oye, no nos mandes al abismo todavía. No nos mandes a ese lugar a donde sabemos que has mandado ya a muchos demonios y que pues un día también nos tocará a nosotros. Y le rogaban que no los mandara a ese lugar. Y aquí vemos el gran poder que tiene Jesús, que los demonios le están rogando, por favor, sabemos lo que tú puedes hacer con nosotros, el gran daño que nos puedes hacer inmediatamente, y te pedimos que no lo hagas. Los ángeles realmente son mucho más poderosos que los hombres. Ellos están fuera del tiempo, ellos no tienen las limitaciones que tenemos nosotros. Pero Jesús está por encima de ellos. ¿Sí? Hebreos 1, 4 y 5. Hebreos 1, 4 y 5. Dice Hebreos 1, 4 y 5. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Entonces Cristo ciertamente es mucho más poderoso que cualquiera de los demonios. Es más, Satanás mismo, que quiso tentar a Jesús allá en Mateo, en las tentaciones de Jesús, no pudo con él. Dice aquí Mateo capítulo 4, versículo 11, el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Sí, pues Jesús realmente tiene poder total sobre todos ellos. Y entonces estos demonios le ofrecen a Jesús una alternativa para que puedan salir de este hombre y que ellos no sufran la ida a este abismo. Dice, había ahí, versículo 32, un hato de muchos cerdos que pacían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Fíjate el poder de Jesús. Le ruega, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Ok. Yo les voy a dar permiso, bajo estas poder total de Jesús, poder, total autoridad sobre los demonios. Los demonios, 33, salidos del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Aquí vemos el poder destructor de Satanás, que lo hace aún con los animales. Que yo, mi chamba es destruir y yo destruyo. Y si puedo al hombre, que es lo que yo quiero, pero si no, pues hasta las piedras. ¿Sí? Y entonces él destruye a este hato. Estos demonios destruyen a este hato de cerdos. Versículo 34, y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo, dieron aviso a la ciudad por los campos. Versículo 35, dice que, y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien había salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido, en su cabal juicio, y tuvieron miedo. El poder transformador de Jesús. Yo creo que si tú tienes a Cristo en tu corazón, tú puedes ser testigo fiel de cómo has sido tú librado de las garras del diablo. Y cómo ha transformado tu vida, cómo tu vida es otra. No es perfecta, claro que no es perfecta, pero muy diferente a aquella vida que tú tenías antes de Cristo. Una vida sin esperanza, sin Dios, una vida de pecado, una vida de confusión y de perdición, allá tirado, no sabías ni a dónde ibas ni por qué ibas, y Dios nos rescató de eso y nos hizo sus hijos y nos ha traído a la luz admirable de Él. Y esa transformación tan poderosa es el poder sanador de Jesús, que lo vemos en este hombre que estaba controlado por los demonios. Y te puedo hablar, y le podemos poner nombre ahora sí a este nombre. Se llamaba Carlos. Bien sencillo. Yo era esta persona que estaba totalmente destruida bajo las garras sin poder salir. O se llamaba Diego. O se llamaba Francisco Javier o Verónica. Todos sabemos nuestra historia antes de Cristo y lo monstruoso que éramos, ¿no? Que esas veces que tú dices, pues, no creo que aguante esa persona ni uno ni dos días. Imagínate vivir con él. ¡Ah! Que saliera todas las fechorías que este hombre hace o que esta mujer hace por no tener a Cristo. Al tener a Cristo, Él hace unos cambios muy importantes para que los que viven contigo te puedan soportar, te puedan aguantar, ¿sí? Y aún así a veces sale el tigre y hace tanto daño, ¿verdad? Que mételo otra vez ahí adentro con un poco de Biblia porque ya empezó la destrucción otra vez, ¿no? Esa es la historia nuestra. Pero aquí vemos a este hombre vestido en cabal juicio, sentado a los pies de Jesús. Jesús le está predicando, Jesús le está diciendo, está escuchando. Ah, sí, qué bonito, qué maravilloso. Ah, yo quiero, sí, exactamente lo que andaba buscando. Ya no quiero estar en los sepulcros. Ya no quiero esa vida fea, tan terrible que yo tenía. Ahora quiero la vida abundante de Dios. vemos el poder sanador de Cristo. Pero número tres, que también es sorprendente, vemos la maldición del pecado. Porque todos estos hombres que ven el milagro que está sucediendo con este endemoniado, con el cual ellos no podían, y Jesús lo transforma, ellos no quieren. Ellos siguen querer estar en el lugar donde están. Dice que vinieron a Jesús y que les ruegan que se vaya, váyase. ¿Sabes qué? Tenemos miedo de enfrentarnos a nuestra vida. Estamos igual de endemoniados que este. No más que no andábamos desnudos por los sepulcros, sino andábamos ahí en la cantina, en un rincón de la cantina con el tequila, ¿verdad? Y quién sabe qué, y haciendo quién sabe cuánto. Pero estábamos igual de mal. Y no queremos. Dice aquí la palabra de Dios que estas personas salieron, versículo 35, a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús, y vieron toda esta transformación. Versículo 36, y los que lo habían visto, les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Mira, es un milagro lo que está pasando. Debemos de venir todos a Jesús. Oye, si tú salvaste a ese endemoniado, sálvame también a mí. Yo estoy igual. Lo que pasa es que yo lo tapo muy bien y no sé cuánto, y no parece que no estoy tan endemoniado como el endemoniado, pero estoy igual de endemoniado. Los dos somos demonios, ¿sí? Entonces, versículo 37, toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Tenían gran temor de enfrentarse a la realidad de su vida y tener que venir a Jesús cambiando su manera de vivir. Y no estaban dispuestos. Perdieron la gran oportunidad que el endemoniado sí tomó. Y estos hombres no tomaron. Y entonces dice el versículo que Jesús dijo, ok, perfecto. Entrando en la barca, se volvió. Adiós. Ya nunca más vendré por aquí. Yo les di la oportunidad. Ustedes quieren seguir endemoniados. Ahí nos vemos. Y perdieron la oportunidad. Qué terrible, ¿no? Lo que hace el pecado, de cómo el pecado te tiene realmente aprisionado. Y salir de él, pues solamente Jesús lo puede hacer. Y aún así, estas personas con tantos milagros no quisieron. Número cuatro. El resultado, porque dice la palabra de Dios, que en versículo 38, que el hombre de quien habían salido los demonios, le rogaba que le dejase estar con él. Yo he cambiado, yo soy otra persona, ahora quiero seguir a Jesús. Ahora quiero ir en el camino de Jesús, ya no en el camino contrario. Quiero ir contigo, quiero servirte, quiero ser tu discípulo, quiero que me uses, quiero ser y estar dispuesto para tu servicio. Le dice esta persona de esta manera. ¿Y qué es lo que le dice Jesús? Y Jesús entrando, dice aquí que le dice Jesús lo despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, él obedeció, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Se convirtió en misionero. De ser el peor de los peores, ahora era él. Misionero de Jesús. Y eso es lo que Dios hace con cada persona que recibe a Cristo. Tiene un cambio espectacular. De ser el peor de los peores, viene a ser un pregonero de las cosas de Jesús. Viene a ser un predicador de Cristo. Y con su vida y con su palabra, habla a los otros para que ellos también tengan el cambio que él mismo ha tenido. Dice acá en Marcos, en el pasaje paralelo de Marcos, en Marcos 5:20, dice, y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y mira, y todos se maravillaban. Porque es una maravilla que Dios transforme nuestras vidas y que ahora estemos predicando, en lugar de haciendo las fechorías que hacíamos antes, pues la gente viene y nos dice, oye, ¿qué te pasó? ¿Por qué has cambiado tanto? ¿Cómo es posible si tú eras el peor de los peores y ahora estás predicando? ¿Sí? Sí, pero cada persona que recibe a Cristo se convierte en el misionero de Cristo. Bueno, vamos a terminar el estudio con nada más con unas cositas, con algunas enseñanzas que este pasaje nos da. La primera es que Jesús tiene autoridad total sobre todas las cosas y sobre todos los demonios, sean principados, sean potestades, en la tierra, en todo el universo. Él tiene control y todo mundo se dobla a Jesús, los que están en los cielos, los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra. Y todo mundo un día dirá que Jesús es el Señor. Número dos, que Jesús transforma la vida del más pintado, no importa cuál sea. De la persona moral que todos los días iba a su religión y no sé qué, y en su orgullo vivía, o el peor de los criminales que ha matado a 100,000 y quién sé qué y no sé cuánto, y Jesús tiene ese poder transformador de transformar vidas, como la vida mía y como la vida tuya, como la vida de este endemoniado. Tres, que el mensaje se proyecta de Jesús hacia todas las personas, aún a las personas que no quieren, a todas estas personas que estaban apacentando los cerdos, que no debían estar apacentando cerdos porque estaba prohibido. Los cerdos, en los judíos no comían, tenían prohibido comer carne de cerdo, pero es bueno, estaban en contra de eso. Aún a ellos se les presentó el milagro y se les dio la oportunidad también de que volvieran a Jesús. No lo tomaron, pero también se les da la oportunidad, porque Jesús no tiene excepción de personas y presenta el Evangelio a griegos y a no griegos, a judíos, a esclavos y a libres, a hombre y a mujer, a todos. Y número cuatro, que todo hombre transformado se convierte en el predicador de Cristo. Y de repente es muy importante saber su Biblia. Y de repente es muy importante ser testigo de Jesús y vivir una vida conforme a las cosas de Dios y predicarlo por todos lados. Y decir a los demás, ven a Jesús. Esta es la solución para tu vida. Bueno, pues yo espero que tú te identifiques con este endemoniado y que tú digas, pues esa persona soy yo. Realmente yo soy la persona que ha venido a un cambio espectacular que Cristo ha hecho en mi vida y ahora yo soy el predicador con mis vecinos, con mis trabajadores, con mis compañeros de trabajo, con mi familia, con todo mundo. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por este gran poder transformador que tú tienes, poder sobre los demonios que tanto daño hacen en la tierra. Y tienen a la tierra totalmente esclavizada. Pero te damos gracias también por habernos librado a nosotros de las garras del enemigo y ahora estar en la luz admirable de Cristo. El ser llamados tus hijos, el tener la vida eterna y poder sobre estos demonios que nos quieren hacer daño. Pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y más importante que seamos los predicadores de llevar a otros el mensaje. Tantas personas que están sufriendo ahí afuera, que no saben que Cristo es la solución. Yo tengo que hablar, yo tengo que decírselos, ¿quién les dirá si tú no envías a nadie? ¿Cómo sabrán si yo no les predico? Señor, haznos tus siervos, tus embajadores, tus misioneros. Y que clamemos al mundo y le digamos que en Jesús está la respuesta. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.